hasta Washington, la capital de Estados Unidos, 229.
Así las cosas.
Está en la línea el consejero del Instituto Nacional Electoral, del INE, Ciro Murayama. Han tenido una reunión los del INE con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Consejero, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal estuvo la reunión?
Bueno, muy cordial, como debe ser, y al mismo tiempo, pues, con puntos de vista divergentes en lo que hace a la solicitud que se nos formuló ya de manera formal para que el INE pueda entregar a la Secretaría de Gobernación los datos biométricos de más de 90 millones de ciudadanos que están en el padrón electoral. La Secretaría de Gobernación tiene la tarea de crear la cédula de identidad ciudadana y, sin embargo, nosotros consideramos que el hecho de que el INE sea un instituto autónomo que está obligado a resguardar los datos personales de la ciudadanía nos impide a que sin más entreguemos las 10 huellas dactilares, la fotografía de la gente que se ha acercado a nuestros módulos a entregar esos datos, pero con una finalidad específica, que es el derecho al voto. De tal manera que nosotros consideramos que nos encontramos impedidos de poder entregar los datos, pero lo que también manifestamos es que tenemos toda la disposición de colaborar para que se pueda avanzar en el derecho a la identidad. Incluso nosotros estamos en disposición de colocar nuestra infraestructura, nuestros recursos humanos, como al servicio, por ejemplo, de la obtención de datos para generar un documento de identidad para los menores de edad. Tenemos prácticamente 1,000 módulos en todo el territorio nacional. Podemos también validar, verificar si la Secretaría de Gobernación nos pide verificar los datos biométricos de cualquier persona en el padrón. Se puede verificar, pero lo que no se puede es entregar los datos. De hecho, ya con la banca y con muchas instituciones verificamos que la identidad de la gente, para evitar precisamente el robo de identidad y los fraudes. Pero lo que sí no podemos hacer es entregar sin más los datos biométricos del padrón. Eso es lo que expresamos, y pues hoy iniciamos un diálogo a partir pues de estos puntos de vista diferentes.
¿Y qué les dijo la secretaria frente a estos planteamientos, la secretaria de Gobernación?
Bueno, que es un primer paso el que nos hayamos sentado. Se habían reunido áreas jurídicas, en fin, pero es la primera vez que estamos los propios responsables de la toma de decisiones, y lo que queremos es que hoy iniciaríamos pues una conversación para ver cómo nos logramos acercar. Pero nosotros pues sí pusimos sobre la mesa este punto de partida que nos parece inamovible. Es decir, sí podemos ayudarles, podemos contribuir, podemos colaborar. Lo que no podemos es vaciar los datos de la gente en las computadoras de Gobernación, digamos.
Ahora, ¿quién puede solucionar esta controversia? ¿Puede llegar el asunto a la Suprema Corte y que la Suprema Corte les diga, INE, entrégale los datos a Gobernación?
Bueno, yo creo que no se trata todavía de una controversia, sino de una lectura distinta de la ley vigente, desde la Constitución hasta distintas normas. Hay un viejo artículo transitorio de 1992 en la Ley General de Población, que es a la que ellos hacen referencia, en donde se dice que el Registro Federal de Electores debe de entregar los datos al Registro Nacional de Población. Lo que pasa es que esa disposición de 1992, pues además de ser transitoria, no se hace cargo de cosas que obviamente pasaron después. El INE ya se volvió autónomo, entonces el Registro Federal de Electores y el Registro Nacional de Población eran dos oficinas de la Secretaría de Gobernación. Hoy nosotros tenemos autonomía. Además, México...
Sí, no es lo mismo que un órgano autónomo resguarde los datos personales de la gente a que lo resguarde un gobierno, que por cierto se ha caracterizado por usar la fuerza del Estado en contra de aquellos que no le son afines.
Y por otro lado, también tenemos la legislación en materia de protección de datos personales que no existía en 1992, y tenemos una Constitución que desde su artículo primero nos mandata a todas las autoridades a proteger los derechos humanos, y es un derecho humano el resguardar los datos personales. En 1992 ni se hablaba de biométricos, no existía ese tema.
Era la época tipo Bartlett, ¿no? Del 88, cuando las elecciones las organizaba el gobierno y la Secretaría de Gobernación en la de las elecciones, bueno, y se caía el sistema y demás,
entonces,
¿no?
Había empezado a cambiar las cosas. Justamente en 1990 nació el IFE, aunque todavía no era autónomo, lo presidía el Consejo General, el secretario de Gobernación. Ahora hemos avanzado mucho y desde esa autonomía es que nosotros les decimos, como institución del Estado, tenemos toda la disposición de colaborar, pero no podemos actuar como si esto fuera una oficina de gobernación, como se tenía previsto en 92, y además no podemos entregar datos que no son del INE ni de gobernación. Los datos son de cada ciudadano, y en todo caso, cada ciudadano nos tendría que dar una autorización expresa para que nosotros entreguemos sus datos biométricos al gobierno. Mientras que los ciudadanos no lo expresen o nos den su consentimiento, nosotros estamos obligados a resguardarlo. Sería afectar los derechos de los ciudadanos. La confianza que los ciudadanos le han dado al INE al sacar su credencial para poder votar, pues nosotros no podemos ponerla en riesgo.
Ahora, ustedes ya colaboraban, por ejemplo, para la búsqueda de personas desaparecidas y demás. Ahí sí daban al gobierno los datos, ¿no?
Es que ese es otro tema y eso sigue vigente. Por ejemplo, si hay un cadáver de una persona desconocida y le toman las huellas y nos lo mandan a nosotros, nosotros les podemos decir, esas huellas sí coinciden con alguien en el padrón, y entonces ya se hace todo el procedimiento judicial para esa persona darle su acta de defunción y todo eso, es decir, para identificar el cadáver. Pero nosotros de entrada no les decimos, aquí está nuestra base de datos, métanse a buscar huellas para identificar cadáveres. El procedimiento es simplemente ellos nos dan el dato y nosotros lo checamos. Es lo que creemos que se puede hacer ahora, verificar los biométricos de la gente. Es algo que se hace con los bancos para evitar la suplantación de identidad y los fraudes. Pues podríamos hacer algo similar. Creemos que no, el tener este punto de vista diferente de entrada no implica que no se pueda avanzar. Lo que podemos trabajar conjuntamente es mucho, siempre y cuando no se quiera pues que nosotros entreguemos esos datos. Ese es nuestro punto de partida, y todo el diálogo y toda la cooperación pues debe ser construida desde las dos autoridades, con mucha franqueza también acerca de cuáles son las obligaciones y atribuciones de cada uno. Nosotros vamos a ser muy celosos en el resguardo de los datos que están en el padrón electoral, porque es nuestra obligación, no es un asunto de opinión o de disposición personal.
Ahora, consejero Ciro Murayama, aprovechando que estaban en gobernación, hablaron de la reforma electoral y la amenaza que esto representa para la autonomía del INE, que por lo menos desde mi punto de vista está bajo amago, y Morena se quiere quedar con el control del INE.
Nada de eso hablamos. Fue solo el tema del padrón. Nada de la reforma política. Eso no estaba en la agenda.
Hombre, lo hubieran sacado para que se calentara la reunión. Tuvieran que sacar los tequilas y todo, ¿no? Pues si es así.
No, fue una reunión cordial, pero sí a partir de una lectura distinta. Y así lo reconocimos.
Sí, cada quien sus posturas, ¿no? Ahora sí que cada quien su golpe, como dicen, y a ver qué pasa. Gracias, consejero. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos.
Ciro Murayama, consejero general del INE 238.
Así las cosas.
Oye, ayer le platiqué de esta serie.